José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos, porque comienza El Espejo y una semana más abrimos aquí la ventana a la vida de la Iglesia en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial hemos recordado el estudio presentado recientemente por Escuelas Católicas que revela que el 99,7% de los padres en España está a favor de la libertad de elección de centro escolar y 9 de cada 10 defienden también la fórmula del concierto, por medio de la cual el Estado cubre una parte importante del coste de la plaza escolar. El estudio desmonta además varios falsos tópicos que circulan, como el de que este tipo de centros acogen a menos alumnos de origen inmigrante o que el perfil de las familias es más adinerado y conservador que la media. Según la última memoria de actividades de la Iglesia Católica, presentada la pasada semana, los cerca de 2.500 colegios concertados católicos que existen en nuestro país atienden a 1,5 millones de alumnos, lo que supone un ahorro para la administración de unos 2.700 millones de euros al año. Pero al margen de estos beneficios, el cardenal Ricardo Blázquez subrayaba el pasado viernes aquí en COPE que la libertad religiosa y educativa se inscriben en el marco de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. El presidente de la Conferencia Episcopal se mostró preocupado por determinados anuncios políticos que amenazan precisamente con quebrar las bases de nuestra convivencia, hasta el punto de afirmar que España se encuentra en una encrucijada histórica. La libertad de escoger centro o de elegir libremente la asignatura de religión, otra demanda mayoritaria entre los padres, se han convertido en indicadores certeros sobre la voluntad de cada partido político por promover una sociedad inclusiva donde no se pretenda imponer a los demás la propia ideología. Pues con esta mirada dirigida al centro del debate en estos días en nuestro país, comenzamos así el recorrido en El Espejo. Lo hacemos siempre avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Y para eso está ya con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues en primer lugar, vamos a decirles que el Papa Francisco ha visitado esta mañana la sede del Programa Mundial de Alimentos.
Ha pronunciado un importante discurso en el que ha dicho que la excesiva información genera la naturalización de la miseria. El Papa Francisco ha pedido que se desnaturalice y se desburocratice la pobreza, que no nos deje dormir, que nos haga soñar, ha dicho.
En nuestro país la actualidad está en todas las muestras y condolencias que los obispos han querido manifestar a las víctimas del atentado de Orlando y a sus familiares.
La Universidad Católica de Murcia ha nombrado doctor honoris causa al cardenal Rouco Varela. Málaga acoge hasta el próximo viernes una reunión de capellanes castrenses que estará presidida por el arzobispo Juan del Río y en la que participarán representantes de diferentes religiones y confesiones cristianas.
Y en la actualidad hablaremos hoy también de Caritas Española, que va a aportar 500.000 euros al plan de reconstrucción de la zona afectada por los terremotos que ha diseñado Caritas Ecuador.
Y del cardenal Cañizares, que ha convocado para el próximo jueves un acto de desagravio a la Virgen de los Desamparados por la profanación que se ha hecho de la patrona de Valencia en una campaña publicitaria.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos, como siempre, en el tramo final del Espejo y ya pueden ustedes también seguirlas a través de nuestro portal cope.es, también en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en nuestra dirección en todas nuestras redes sociales. Ahora con los amigos de UMAS Mutua de Seguros vamos a conocer las novedades editoriales con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
El libro que nos presentas es en realidad una tesis doctoral, la tesis en teología de Óscar Balado Domínguez. Se titula La música como porta fidei en la conversión de Manuel García Morente. La ha publicado en Ariccia, Italia, la editorial Aracne.
Sí, ciertamente estamos ante un libro de alta especialización, lo cual no quiere decir que su lectura resulte difícil. Esta obra es el fruto de una minuciosa investigación para la obtención del doctorado en teología, como decías. Su autor, Óscar Balado Domínguez, es un joven sacerdote de Galicia, también especializado en música. De ahí que eligiera hacer una interpretación teológica a partir de la relectura teológico-musical del hecho extraordinario. He sabido que por hecho extraordinario se conoce la narración en la que el filósofo García Morente, entonces viudo y en el exilio parisino, posteriormente ordenado sacerdote, cuenta con lujo de detalles el shock de su conversión y cómo el Señor Jesús se le manifestó a través de la belleza del canto y de la música. Tres partituras muy concretas de Franz, Ravel y Berlioz. Aquí se analiza y concluye que la belleza del arte musical puede llevar y lleva al encuentro con el misterio, a la belleza con mayúscula, a Dios. Estamos ante la llamada via pulcritudinis, como acceso a él.
Que ese ha sido y es también un tema que sabemos muy querido para ti especialmente.
Da la casualidad de que mientras Óscar Balado trabajaba en esta tesis, yo publicaba mi obra poética completa y el largo estudio El camino del alma hacia el amor, sobre una de las bellas artes, la poesía, como lugar teológico. Ambos libros, el suyo y el mío, coinciden en descubrir la belleza, las bellas artes, como camino hacia Dios. Pero echo en falta en el libro de Balado que, aun cuando se centra en la música, en las dos ocasiones en las que menciona de pasada a las demás bellas artes, silencia siempre la poesía y, sin embargo, menciona expresamente las demás, la pintura, la escultura y la arquitectura, por ejemplo, en las páginas 238 y 285. Con esto vendría a otorgar aún más originalidad al libro que yo publiqué dos o tres años antes en la Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Y cómo desarrolla y concluye la tesis de Óscar Balado?
Está muy bien contextualizada la biografía de García Morente, anterior y posterior al hecho extraordinario, con aportación de cartas inéditas. Destaca el análisis que se hace del famoso texto autobiográfico y el conocimiento que del mismo tiene su director espiritual, José María García La Higuera. Pero, sobre todo, merece atención el análisis musicológico de las tres obras que escuchó Morente aquel 29 de abril de 1937 y que, con la ayuda de la gracia divina, supusieron el camino hacia la conversión y la fe. Escribe Hans-Urs von Balthasar que el shock, la fuerte impresión que lleva a abandonar un primer mundo aparente de belleza, es justamente el atisbo de la única belleza verdadera. Ese shock va más allá de lo percibido por los sentidos o representado por la imaginación. Es grabado por Dios en el fondo del alma y ahí actúa la gracia. La música escuchada por García Morente supuso en este caso el hecho extraordinario, es decir, la apertura al misterio y, posteriormente, un verdadero encuentro con Dios y la profesión de fe como respuesta libre a la gracia recibida.
Pues un trabajo ciertamente original, la música como porta fide y como apertura a la fe en la conversión de Manuel García Morente, cuyo autor es Óscar Balado. Este es el libro que hoy nos ha presentado Miguel de Santiago. Miguel, muchas gracias y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cuatro candidatos, una cita electoral, un único debate.
Debe gobernar el que tenga más apoyo.
Que Podemos hoy no lo representa Iglesias.
Yo voy a intentar gobernar con los partidos constitucionalistas.
Quiero pactar un gobierno progresista con el Partido Socialista.
El próximo 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas. Y este lunes a las 10 de la noche, Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera debaten en COPE.
Yo le ruego a usted que diga la verdad.
Escuchando estas cosas que dice, que son una gran mentira.
Escúchalo en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo y con los mejores analistas.
Ha cambiado el discurso con mucha frescura.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Se aproxima el verano y en los talleres Motortown del Corte Inglés tenemos todo para poner a punto tu coche de cara a las vacaciones. Los mejores precios en neumáticos de forma permanente. Recarga de aire acondicionado por solo 34,95 euros. Y revisión de mantenimiento desde 24,95 euros. Solicita cita previa en motortown.es. Talleres Motortown del Corte Inglés. Tu taller de confianza.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si en Internet aparece algo que quieres eliminar, tuyo, de tus hijos o de tu negocio, llama a Legalitas, 902 100 140, legalitasreputaciononline.com.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Presten atención a este nombre, SDOR, SDOR Vit Perfection, la nueva línea cosmética antioxidante con polifenoles de la vid. SDOR ayuda a neutralizar los radicales libres, dejando la piel hidratada y revitalizada desde la primera aplicación. SDOR, la belleza nacida de la vid, en farmacias y para farmacias.
En Verti tienes tres pólizas de seguro de hogar para elegir según tus necesidades. Por ejemplo, en el caso de... La póliza S cubre los cristales del vecino. La póliza M, los cristales del vecino y los tuyos. Y la póliza L, los cristales del vecino, los tuyos, tu vitro y tu encimera de mármol. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba al inicio de nuestro programa, en esta segunda parte nos acompaña hoy Jacqueline Rivas, que es secretaria general del Instituto Catequista Dolores Opeña y de la Fundación con el mismo nombre, para hablarnos del momento de renovación que viven ahora las catequistas Opeña. Antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
No tarda en responder cuando le pregunto por su infancia en Guayaquil. Le vienen a la mente los viajes en coche en vacaciones, desde la parte más litoral a la más andina, con unos paisajes increíbles llenos de cascadas. También los juegos en la calle por el barrio, cuando se podían tener las casas abiertas. Allí vuelve cada 2 años, mientras se conforma con Skype o WhatsApp, porque hace 25 años que esta ecuatoriana vive en Madrid. Aunque su familia no era nada religiosa y ella y sus hermanos iban a un colegio laico hasta secundaria, nos cuenta Jacqueline Rivas que sus padres fueron respetuosos cuando se sintió seducida por el estilo de vida, la sencillez y la cercanía del Instituto Catequista Dolores Opeña, a las que conoció a través de una Pascua juvenil. A los 19 años empieza su formación en España y Roma, y desde los votos perpetuos la destinan a Madrid, sede ahora de la Casa Generalicia. Le gusta tocar la guitarra y los fines de semana montar en bici por el Retiro. Siempre hace una parada para leer un capítulo del libro que tenga entre manos. Es muy perfeccionista y se entrega con alma y vida a lo que le encomiendan. El Instituto Catequista Dolores Opeña se propone destacar su nuevo y peculiar estilo de consagración religiosa vigente desde 1901. Para contárnoslo, nos acompaña su secretaria general, Jacqueline Rivas.
Pues ya saludamos a nuestra invitada. ¿Qué tal, Jacqueline? Muy buenas tardes y bienvenida aquí al Espejo.
Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias.
Lo primero, lleváis en el nombre de una mujer, de Dolores Opeña, y quizás haya oyentes, no me extrañaría porque así es la vida, que no tengan un conocimiento muy claro de quién es Dolores Opeña. Así que te voy a pedir el retrato robot de cómo se sitúa en la historia, sus rasgos característicos y qué es lo que le llevó a iniciar esta aventura que sigue viva.
Sí, resumir su vida verdaderamente es un reto. Dolores Opeña, la mejor manera de entenderla es situarla en el momento histórico en que vive, que es finales del siglo XIX, principios del XX, cuando empieza a despuntar el movimiento obrero. Entonces, por eso, ella se siente sobre todo llamada a responder a la problemática obrera y salir al encuentro de la familia trabajadora para proporcionarle formación, capacitación y, sobre todo, para darles a conocer a Dios.
Es un momento convulso de la historia de España, ese tránsito del 19 al 20, por la cuestión social que tú mencionabas, también por la propia cuestión religiosa, como estaba entendida, y cómo el instituto, tal como ella lo configura en ese momento, cómo empieza a caminar, qué rasgos fundamentales destacarías tú en un momento en el que surgieron pues muchas iniciativas educativas, especialmente en el campo femenino, en la Iglesia.
Exactamente, y donde hay una fuerte sensibilidad social. Tal vez uno de los rasgos a destacar, junto a lo que hablábamos del movimiento obrero, es también un momento donde está en auge el anticlericalismo y una postura totalmente frontal con la Iglesia. Ella, que siente esa llamada a evangelizar, a dar a conocer a Dios, lo curioso es que se siente llamada a evangelizar a aquellas personas que están fuera de la Iglesia y que incluso tienen una actitud contraria a la Iglesia. Exactamente. Por eso para ella lo más fundamental es evangelizar con la vida, con los hechos, acercarse a los barrios, hablar con la gente y al final de ese proceso, cuando se ha ganado su confianza, hablar de Dios.
Comenzáis como una congregación de religiosas, las catequistas Dolores Opeña, pero luego está también la familia de los laicos Opeña. Me imagino que ese es un árbol que se ha ido desplegando con el paso del tiempo. Cuéntanos un poco cómo se articula hoy.
En nuestro caso es una cosa curiosa, porque en realidad nacen primero los laicos antes que el instituto. Está el trabajo en los barrios. En 1892, cuando ella todavía es laica, hay un grupo grande de señoras que va con ella a hacer ese apostolado, y el obispo de Madrid es el que le propone fundar un movimiento de laicos, 1892. Y es en 1901 cuando ella se da cuenta que precisamente para sostener ese movimiento de laicos, espiritual y apostólicamente, hacen falta personas que se dediquen a tiempo completo y que se consagren a Dios para esta misión.
Precisamente el pasado viernes en la Casa General aquí en Madrid hicisteis una presentación, digamos, de una nueva imagen institucional que me imagino que no es solo cuestión de marketing, evidentemente. Responde también a un momento de conciencia que tomáis y a un deseo de renovar vuestro compromiso en un mundo que ciertamente ha cambiado mucho respecto a aquel de 1901, aunque haya constantes que, por supuesto, siempre permanecen. ¿En qué consiste este momento de renovación que estáis viviendo ahora mismo?
Lo que estamos intentando a través de esa nueva imagen es comunicar de una manera un poco más clara lo que es nuestra vocación, nuestro carisma, nuestra misión. Hasta ahora siempre nosotros hemos estado más como en un segundo plano, ¿no? Precisamente por dar privilegio más a laicos o a otro tipo de presencias. Pero hemos visto necesario poder ahora aparecer un poco más claramente hablando de lo que somos, de lo que hacemos, invitando a otros también a formar parte de este carisma.
Y para describir el carisma, aunque no sea lo más importante, también las presencias geográficamente entendidas y también el número. Háblanos un poco de cuál es vuestra realidad actual en nuestro mundo. Sé que estáis en España, también en América Latina de una manera importante. Cuéntanos.
Sí, la presencia más fuerte estamos en 10 ciudades de España y estamos en otras 10 ciudades de América Latina. O sea, por países podemos hablar Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Cuba, México, y tenemos una presencia muy interesante en Italia, donde ya no tenemos la Casa Generalicia ni una comunidad, sin embargo hay un grupo de laicos que está a cargo de lo que es la Casa Procura, y el que nos pidió hacerse cargo también de mantener presente y vivo el carisma Sopeña en Roma.
Nos hablabas hace un momento de esa intuición, cabría decir profética, de Dolores Opeña en aquel momento, de ir a lo que ahora Francisco llamaría una iglesia en salida que busca a las periferias. Periferias sociales, movimiento obrero que has descrito, periferias existenciales, aquellos que se han alejado de Dios. Bueno, lo que ella intuye en aquel momento en una España que todavía sociológicamente era profundamente católica, ahora es muy evidente. ¿Cómo vivís entonces vosotros ese reclamo en un mundo que ha cambiado tanto, pero en el que se han acentuado de algún modo, pues es eso a lo que Dolores Opeña quiso responder?
Nosotros decimos que nuestro carisma es más actual que nunca. Precisamente ahora se habla con mucha naturalidad de cuestiones que en la época de Dolores Opeña eran totalmente nuevas. Una de las novedades efectivamente es ir donde la gente está. La obra nació en los barrios, en las periferias de Madrid. Ahora, por ejemplo, que ha crecido, digamos que más que el anticlericalismo, nosotros hablamos más de indiferencia e ignorancia religiosa. Entonces, para nosotros, más que un problema o una dificultad, decimos nosotros tenemos la oportunidad de brindar un servicio a la Iglesia, de acercarnos a las personas más alejadas de Dios y de la Iglesia. Además, le solemos brindar una manera de entrar en contacto, es a través de una fundación que tenemos.
Cuéntanos.
Hasta ahora es más conocida como OSCUS, que es una sigla que llegó un momento que nadie sabía lo que significaba. OSCUS significa Obra Social y Cultural Sopeña. Y precisamente de cara a esta imagen que queremos dar a conocer más claramente, hemos cambiado el nombre a Fundación Dolores Sopeña. Y a través de esa fundación tenemos centros de diversa índole donde se convoca para dar formación, capacitación, lugares de encuentro, proyectos de solidaridad, precisamente a personas que en principio no tendrían ningún contacto con la Iglesia.
Pues este es el momento que están viviendo las catequistas Opeña con todo este cambio que, como hemos visto, no es solamente un cambio de imagen, aunque la imagen sabemos que tiene su importancia para comunicar la verdad de las cosas, sino que habla también de una conciencia renovada de este carisma que ya lleva con nosotros, pues bueno, un siglo y 16 años. O sea que
exactamente.
Ya tenéis una historia a la espalda y mucha más que quedará, y estaremos encantados de irla contando aquí. Pues Jacqueline Rivas, secretaria general, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos mostrado vuestra alegría y vuestro deseo de futuro.
Muchísimas gracias, José Luis.
Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página de información, vamos con todos los temas de esta jornada. De nuevo está con nosotros para eso Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
El Papa Francisco ha estado esta mañana en la sede del Programa Mundial de Alimentos y allí ha pronunciado un importante discurso.
Palabras con las que ha sacudido las conciencias de las personas presentes. De ellas nos va a hablar la corresponsal de COPE, Paloma García Vejero. ¿Qué tal?
Pues el Papa ha empezado denunciando que la excesiva información con la que contamos va generando paulatinamente la naturalización de la miseria. Es decir, poco a poco nos volvemos inmunes a las tragedias ajenas y las evaluamos como algo natural. Después de hablar de esa desnaturalización de la miseria, el Papa ha hecho otra petición: desburocratizar el hambre. Denunciaba cómo hay arronconadas las otras formas de solucionar las cuestiones en pugna que no son las armas. Nos encontramos así, decía el Papa, ante un extraño y paradójico fenómeno, este.
Mientras las ayudas y los planes de desarrollo se ven obstaculizados por intrincadas e incomprensibles decisiones políticas, las armas no. No importa la proveniencia.
Circulan con una libertad jactanciosa, denunciaba el Papa. Y por último pedía que el hambre, que la lucha contra el hambre no nos deje dormir, pero a la vez que nos haga soñar. Les pedía, dense el lujo de soñar con el hambre cero.
Gracias, Paloma. Aquí en nuestro país, varios obispos han manifestado su pésame a las familias de las víctimas del atentado de Orlando.
Uno de ellos ha sido el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que ha condenado el atentado y ha denunciado la violencia y persecución de cualquier ser humano. En la misma línea se ha pronunciado el cardenal Cañizares, que ha expresado su rechazo más absoluto. Además, ha mostrado su confianza en que la justicia se aplique con la máxima severidad ante este hecho horrible y despreciable y en que todas las personas sean tratadas con el máximo respeto y con la dignidad que merecen.
Y la Universidad Católica de Murcia ha nombrado doctor honoris causa al cardenal Rouco Varela.
El acto ha tenido lugar en el contexto de la festividad de San Antonio de Padua, patrón de la Universidad COPE Murcia, Paula Pascual.
El cardenal Antonio María Rouco Varela acaba de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad Católica de Murcia. Los actos han comenzado con la celebración de la Eucaristía, presidida por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. El discurso de investidura del cardenal Rouco Varela se ha centrado en los fundamentos prepolíticos del Estado Democrático de Derecho y se mostraba así de satisfecho por su nombramiento.
La alegría de ver cómo una universidad que tiene solo 20 años de historia, pues ha crecido tanto, no solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, ¿no? El número de áreas del saber y de la técnica que cubre la universidad han sido cada vez mayores.
Estos actos han coincidido con la celebración del patrón de la Universidad Católica de Murcia, San Antonio de Padua.
Y en Málaga hoy ha comenzado un encuentro de capellanes castrenses que se prolongará hasta el próximo viernes.
Presidido por el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, también participan representantes de otras religiones y confesiones cristianas. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Con este encuentro, Málaga se convierte desde hoy hasta el viernes en punto de encuentro internacional, porque aquí están representados 12 países y diferentes religiones y confesiones. Don Pablo Panadero es vicario general del arzobispado castrense de España.
Está en el día a día, ofertando, pues, por un lado, el Evangelio de Jesucristo y, por otro lado, pues, un plus de humanidad que supone la presencia de un hombre de Dios entre los que sirven a la paz y a la patria.
Este año el asunto central de esta reunión de capellanes será la ecología.
Las Fuerzas Armadas son conscientes de que en sus manos tienen armas destructivas que pueden destruir la naturaleza, pero también tienen la capacidad de defender la tierra, de defender los espacios.
Este encuentro no se celebraba en España desde el año 1995.
Pues así terminamos hoy, un poquito antes, porque ahora enseguida vienen los compañeros de Tiempo de Juego, porque la selección española está de estreno en la Eurocopa. Hemos hecho esta edición del Espejo con Natalia Escobar en el control de sonido y la producción, como siempre, en manos de Bagalmache. Mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia aquí en El Espejo. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.